número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica y su servidor, Oscar Cárdenas, les agradece que nos estén sintonizando. Antes de iniciar el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Alda Ir Arechiga en los controles técnicos y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y a Eduardo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y bueno, nos gustaría que nos hagan llegar sus comentarios, dudas, preguntas, saludos aquí al programa. Lo pueden hacer vía telefónica a través de los números 382-5031 y 382-6532. También pueden enviar mensajes de WhatsApp a el número 317-121-2325. Y estamos en vivo, como les comentaba al inicio del programa, estamos en vivo en Facebook Live. Ahí también nos pueden hacer llegar sus comentarios, saludos, preguntas. Nos gusta mucho interactuar con los radioescuchas y los internautas que nos están siguiendo. Fíjense que este programa va a estar muy, muy interesante. Tenemos a unas personas investigadoras e investigadores que nos van a platicar sobre el tema Entre bosques y criaturas, explorando la vida anfibia y reptil en las sierras Masati y Tapalpa. Y para hablar sobre este tema nos acompaña Verónica Rosas, quien es bióloga y maestra en ciencias por la Universidad de Guadalajara. Sus áreas de interés son la ecología animal y la conservación biológica. Y ella ha trabajado en áreas naturales protegidas como el Bosque de la Primavera, Sierra de Quila, Piedras Bola y en áreas verdes urbanas. Vero, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación.
Hola Oscar, encantada de estar aquí contigo y con toda la gente. Pues nos la vamos a pasar muy bien.
Eso, vamos a aprender mucho hoy. También se encuentra con nosotros Saulo Cortés, quien es biólogo por la Universidad de Guadalajara y desde hace 18 años se dedica a la edición de publicaciones, la mayoría relacionadas con la difusión y divulgación de las ciencias naturales. Y ya desde hace unos 5 años dedica parte de su tiempo a la fotografía de naturaleza y vida silvestre. Saulo, un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias, Oscar. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo.
Excelente. También se encuentra con nosotros Ana Santiago, quien es bióloga y maestra en ciencias por la Universidad de Guadalajara con especialidad en ecología. Su trabajo de investigación aborda temas como ecología de sistemas forestales y sus servicios ambientales, así como también conservación biológica y áreas naturales protegidas. Ana, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar.
Muchas gracias a ti, Oscar, y bueno, a los radioescuchas y personas que nos puedan estar atendiendo. Gracias.
Excelente, muchas gracias. Y bueno, fíjense que les hicimos preguntas a nuestro radio escucha sobre el tema de hoy. Me gustaría que las escucharan y de ahí partimos para empezar a platicar sobre los reptiles y los anfibios que habitan en las sierras donde han estado ustedes haciendo su investigación. Entonces, en radio pasamos el sondeo y acá me voy a pelear un poquito en la computadora para pasar un videito. Vamos a...
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Cuántas especies de reptiles y anfibios conoces?
Sí, 20 especies más o menos. De reptiles, iguanas, tortugas, no sé, bien a la mente.
Los cocodrilos, las lagartijas. ¿Anfibios son los pescados o como las ranas? Ajá. Las ranas y...
Bueno, sí, en realidad pues yo conozco nada más de los tres tipos, que vienen siendo las serpientes, los, digamos, cocodrilos, caimanes y pues las ranas.
¿Cómo crees que la presencia de anfibios y reptiles influye en el equilibrio natural y la salud de los ecosistemas?
Pues en realidad sí influyen bastante. Muchas personas los ven desde la perspectiva de que son un peligro para la sociedad, pero en realidad la estancia de esos animales hacen que el ecosistema se maneje o trabaje de una manera correcta, ya que pues ellos mantienen o pueden acabar con plagas que de verdad sí son dañinas para la sociedad.
Ah, pues es muy importante, ya que es la base del ecosistema para la flora y fauna que llevan los dos.
Pues realmente considero que todos les tenemos pavor a ese tipo de animales, más que nada no solamente porque en ocasiones puedan ser venenosos o puedan ir en contra de nuestra salud, de nuestra estabilidad, de nuestro físico, perdón. Considero que sí, sí son relevantes. La naturaleza se maneja de una manera tan progresista y tan diferente a como nosotros lo podemos llegar a conocer o concebir, que no dimensionamos el tamaño de que una especie se extinga o de que nosotros mismos la extingamos, de que podamos hacer que el porcentaje de población de ese tipo de animales disminuya.
¿Te gustaría aprender más sobre cómo identificar diferentes especies de anfibios y reptiles locales? ¿Por qué?
Sí, claro. Es un tema muy interesante y pues me llama mucho la atención también.
Sí, sí me gustaría, que considero que pues son parte del ecosistema y de la fauna que existe en nuestro estado.
Sí, para más que nada informarnos más las personas que no son, por ejemplo, de poblaciones más rurales, que son los que por lo general son los que menos conocen de este tipo de tema.
Sí, por supuesto que me gustaría, y más porque pues algunas ocasiones sí nos relacionamos más con la naturaleza y estaría de mucha ayuda conocer qué tipos de reptiles son peligrosos, qué tipo de reptiles pues de verdad pudiéramos hasta aprovecharlos para alimentos cuando uno no sabe si tienes o no. Y así como saber cuál es su hábitat para no moverlos o trasladarlos a un lugar donde puede ser dañino para ellos.
Desde la ciencia.
Bueno, pues, ¿qué les parecieron las respuestas de los radioescuchas? Bastante interesantes, ¿no?
Muy variadas y vaya que vamos con muchos argumentos, ¿no?
Claro. Y bueno, para empezar, porque aquí el tiempo en radio es bien relativo, se pasa muy rápido, me gustaría, Vero, si tú nos pudieras apoyar, indicándonos pues cuáles son las características principales de los anfibios y de los reptiles y algunos ejemplos, porque por ahí había un comentario de que si los peces eran anfibios, no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero de repente hay como que confusión, ¿no?, entre estos organismos. Vero, ¿qué nos puedes decir?
Gracias, Oscar. Pues mira, una cosa que tienen en común tanto los anfibios como los reptiles es que son vertebrados. Otra cosa es que son tetrápodos, Sin embargo, tú ya ves que padre se pone con nosotros los biólogos, que siempre es excepto, o sea, tenemos como las generalidades, pero siempre las excepciones. Entonces, pues tenemos algunas excepciones donde se han reducido las patas, han desaparecido o no se tienen presentes. Por ejemplo, ¿qué caso? Podríamos hablar de las excepciones. Se han reducido, ¿no?, las patas, algunas lagartijas. Entonces, esas son como las ambas generalidades, pero podemos diferenciarlos porque en el caso de los anfibios, pues los anfibios tienden a tener la piel muy lisita, tienden a tener muchas glándulas que están produciendo, por ejemplo, unas ceritas, unas grasitas para proteger la piel. Y en el caso, en contraste con los reptiles, pues los reptiles lo que tienen son escamas o pueden tener placas óseas, como es el caso de las tortugas. Entonces ahí va la primera diferencia clara. Por supuesto, no son peces, no tienen pelo como los mamíferos, ni tampoco tienen plumas como las aves, ¿no? Otra de las cosas bien interesantes es que en el caso de los anfibios, los huevos no tienen un cascarón. Y en el caso de los reptiles, estos sí tienen huevos con, en general, con muchas especies con cascarón, ¿no? Digo generalidades, que siempre vamos a encontrar, como dije, las excepciones a la regla. Otra cosa padrísima es que los anfibios en general tienen esa doble fase durante su ciclo de vida. Una parte, en general, cuando son larvas juveniles, están en el agua, y la otra parte son terrestres. Podríamos hablar un poco de que los reptiles, pues en general, tienden a ser más terrestres, en general, porque aquí me podría decir a alguien, oye, Vero, ¿y qué onda con las tortugas marinas?, ¿no? Pero digamos como una generalidad, ¿no? Entonces, estas son las cosas como más importantes que podríamos considerar en estos grupos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Oscar.
Sí, no, gracias. Muy interesante. Creo que ya nos quedó más claro la diferencia entre anfibios y reptiles y su diferencia con otros grupos, ¿no? Ana, ustedes han estado haciendo investigación ya durante varios años en las sierras de Masati y los bosques de Tapalpa. Quienes no conocen dónde está Masati, pues está ahí entre Tapalpa y Chiquilistlán. Sí, ¿verdad?
Correcto.
Es correcto. También es una sierra, es muy bonito. Y bueno, no sé si nos pudieras hacer un resumen, Ana, de lo que han hecho de investigación en la zona.
Sí, claro. Bueno, mira, justamente ha sido muy, muy afortunada nuestra experiencia en Tapalpa. Concretamente, pues hemos empezado estudios ahí desde el año 2018 y empezamos haciendo un inventario de anfibios y reptiles, partiendo del centro de Tapalpa, que es la región de Masati, como mencionas. Hay que tomar en cuenta que la Sierra de Tapalpa tiene una extensión considerable, son alrededor de 190,000 hectáreas. Están en el centro, pues, de Jalisco, centro sur, y bueno, pues es una meseta extendida que abarca 4 municipios, ¿no? Además de Tapalpa y Chiquilistlán, también San Gabriel y Atemajac de Brizuela. Entonces, algo que nos llamó poderosamente la atención a la zona justo fue que desde finales del siglo XIX ya se habían hecho varias exploraciones biológicas y se tenían algunos registros y recuentos de colecciones de museo sobre los anfibios y reptiles, ¿no? Pero en sí no había una obra que compendiara o compilara, pues, todo ese inventario, y eso fue lo que nos enfocamos a hacer, además de que en el desarrollo del trabajo, pues bueno, fuimos encontrando aspectos muy interesantes de especies muy emblemáticas, que uh-huh. también entre ellas el ajolote, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estudiamos más que nada la parte templada, y esto fue una muy buena colaboración con estudiantes y grupos de, bueno, más que nada grupos de estudiantes de biología que estaban haciendo también su experiencia en trabajo de campo. Y la intención posterior fue justamente crear una publicación. Entonces ahí fue el apoyo de muy oportuno de Sierra Masati.
Excelente, muchas gracias. Fíjense que ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte de estación, pero como diría Durruti de Alba en el gustado lado B, me gustaría que Saulo nos platicara sobre esa guía que mostramos en las diapositivas al final. Entonces vamos a un pequeño corte de estación en radio y en Facebook seguimos en vivo.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T, PT, PT es la cuarta T, PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
A esto nos referimos cuando decimos que el futuro es naranja. En Jalisco, conectamos el estado de norte a sur, de la sierra a la costa con la nueva red carretera. Terminamos mi macro periférico, la línea 3 y pronto estará la línea 4 a Tlajomulco. Renovamos el transporte público, ya hay 1,500 camiones nuevos y la primera ruta 100% eléctrica en el país. El futuro es naranja. El futuro es hacer buenos gobiernos. El futuro es Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano.
Habla Xóchitl Gálvez.
No tengas miedo. No estás solo. No estás sola. Hay alguien cerca de ti que siente como tú, que vive como tú, que quiere como tú. Alguien dispuesta a acompañarte para que seas feliz, para que tengas paz,
para que recuperes toda la libertad que te mereces.
Xóchitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
PRI. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única. Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México.
Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático.
Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
Las elecciones en millones de mexicanos.
¿Qué tanto buscas?
Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección.
Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? ¿Si cuenta con perspectiva de género? E incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México.
INE.
El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, como máxima autoridad jurisdiccional especializada en la materia, resuelve las controversias en las elecciones de gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos,
protegiendo y garantizando los derechos político-electorales de la ciudadanía jalisciense y la participación de las mujeres en condiciones de igualdad.
Por una impartición de justicia electoral, privilegiando los derechos humanos y principios constitucionales.
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
Esta es la radio que llevas a todas partes, al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta, ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Too dangerous to keep.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta en radio. Acabamos de escuchar el tema Reptile, Reptil, interpretado por The Church de su álbum Starfish. Recuerden que en Facebook pues no podemos transmitir las canciones por cuestiones de derechos de autor, pero ahí está el nombre, ahí está su intérprete y lo pueden buscar en las plataformas musicales de su preferencia. Y continuamos hablando sobre el tema Entre bosques y criaturas, explorando la vida anfibia y reptil en las sierras Masati y Tapalpa, con Verónica Rosas, bióloga y maestra en ciencias por la Universidad de Guadalajara, Saulo Cortés, biólogo por la Universidad de Guadalajara y editor de publicaciones, la mayoría relacionadas con la difusión y divulgación de las ciencias naturales, y también contamos con la presencia de Ana Santiago, quien es bióloga y maestra en ciencias por la Universidad de Guadalajara con especialidad en ecología. Y bueno, Ana, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre cuáles son las especies más notables, más emblemáticas que se han encontrado durante su investigación. Ya nos platicaste un poquito del ajolote al final del bloque pasado, pero no sé si nos pudieras comentar un poco más, ampliar un poquito más la información.
Y claro, bueno, mira, las especies registradas son 67 en total, de las cuales 51 son reptiles, ¿sí? Y entre los reptiles hay, bueno, a mí de los que me gustan mucho son las culebras de agua, uh-huh. o jarreteras les llaman, son al menos 5 especies diferentes, y ese es un buen número para una región como esta, porque son especies que son de hábitos semiacuáticos o acuáticos. También, bueno, otras de estas es que hay coralillo, falsa coralillo, que luego la gente le tiene mucha expectación por los colores, ¿no? Uh-huh. Rojo, negro, amarillo, o sea, esos círculos que los bordean. También, bueno, hay tortugas. El siguiente grupo más numeroso después de las serpientes, que son alrededor de unas 34 especies de serpientes, son las lagartijas. Y entonces en las lagartijas hay algunas que le llaman escorpión, que luego la gente cree o tiene el mito pues de que son venenosas, pero no es así. Otras muy emblemáticas son las salamanquesas, que son estas que parecen también culebras, pero de cola azul, uh-huh. muy brillante, también hay 3 especies y tienen unas patas muy reducidas. En el caso de los anfibios, hay 16 especies de anfibios. 14 son ranas y un sapo, y 2 especies de salamandras. Entonces una de las salamandras, bueno, acuática, terrestre, es el ajolote, y el otro es el tlaconete, que tiene un nombre curioso pues porque es de origen náhuatl, ¿no? Y bueno, es una salamandra negra con motas color naranja, muy vivos. Y entonces, bueno, las ranas también hay de todos tamaños, así que me parece que hay de todo, hay de todo y para todos.
Ya. Oye, me llama la atención el comentario que hiciste sobre la salamandra y el ajolote. ¿Es la misma especie? ¿Es lo mismo? No sé si nos pudieras comentar algo al respecto para quienes no conocemos mucho del tema. Pensamos que el ajolote es un ajolote y la salamandra es una salamandra, ¿no?
Bueno, el ajolote es una salamandra, pero es de un género particular que se llama Ambystoma. Y tiene una fase acuática, que es cuando se le aprecian las branquias, uh-huh. como lo vemos, el ajolote rosita de Xochimilco. Pero de las 17, 18 especies, hay algunos que se transforman a una fase terrestre. Entonces ya absorben esas branquias y pueden desarrollar su ciclo de vida en la tierra. Y la otra, que propiamente también es una salamandra, es otro género que se llama Ismura, que es el tlaconete, que es justo la foto del póster que hace referencia a la reunión del día de hoy. Uh-huh. Esa salamandra negra con cuadritos por toda la espalda color naranja.
Sí, muy bonita, muy bonita. Y bueno, no sé su nombre, qué quiera decir, si conoces el significado, tlaconete.
Ahora sí que ahí sí me, sí. Me te la debo. No, bueno. Terminando el programa voy a ir a investigar.
Está bien. Bueno, esa es la excusa para la segunda parte del programa. Por eso lo hacemos. Oye, Vero, de todas las especies que se encontraron de anfibios y de reptiles en sus investigaciones, ¿cómo decidieron cuáles iban a estar en el libro, en la guía? ¿Qué criterios o cómo los seleccionaron?
Mira, Oscar, en realidad las especies que están en la guía son todas las que pudimos registrar durante los estudios que estuvimos haciendo de manera sistemática, ¿no? Siempre en cualquier estudio que hacemos en diferentes partes, pues durante el primer año de muestreo que llevamos de manera intensiva, pues es cuando registramos la mayor cantidad de especies y ya a través del tiempo pues se van incorporando otras especies, otros registros de algunas especies raras. Pero volviendo al punto, pues la idea era que pudiéramos representar todas esas especies en la guía para que cuando la guía tiene como doble propósito, ¿no? La quisimos hacer así como muy ilustrada, con las fotos lo más llamativas, bonitas posibles, lo más claras posibles, para que cualquier persona que se acercara a la guía y pudiera verla. Y ya sabes, nosotros los biólogos, pues es como cuando leemos un artículo, cuando leemos las descripciones de las especies, es ahí un choro ahí bien impresionante con todas las características y cuánta cosa. Pero queríamos que la gente, digamos, sobre todo también la gente de las comunidades aledañas, pudiera ver la fotografía del animal y decir, ah, sí, yo ya la había visto, yo ya la conozco. Y por supuesto que toda la gente de toda esa zona, pues tiene muchísimo conocimiento sobre estas especies. Entonces digo, multipropósito o doble propósito, porque era para la gente en general, especialmente de las comunidades. Y la otra parte era para que sirviera para nosotros los biólogos, ¿no? Entonces, la guía, pues, tiene que tener todas las especies, tiene todas las especies en general las que registramos y tiene estas digamos, como doble propósito, ¿no? Y lo más importante para nosotros fue eso, ¿no? O sea, poder representar lo que nosotros encontramos y lo que se puede encontrar en el sitio.
Uh-huh. Y que, como lo comentas, algo muy importante es que las personas que viven en la zona, pues puedan apropiarse de esa información al ver los animalitos que ellos a lo mejor de manera cotidiana lo ven, ¿no?
Claro, y aparte porque sabes de que tuvimos unas experiencias padrísimas trabajando en esta zona, sobre todo con la gente de la comunidad, con varios niños que siempre se mostraron súper interesados, emocionados, y que pues en realidad ellos ya conocen muchas de las especies, o sea, las especies más abundantes ellos ya la conocen. A lo mejor no las conocen por el nombre científico y todo eso, pero ellos en toda su vida diaria, digamos, y en todas sus visitas al cerro y en andar ordeñando las vacas y todo esto, pues ellos en sus paseos ya las han visto alguna vez. Entonces era un poco ponerle la fotografía y decirle, ah, pues, ¿te acuerdas de aquella lagartijita de colita azul, como dice Ana? Ah, bueno, pues ese es su nombre científico es esto, ¿no? Y que claro, en el libro también pusimos el nombre científico y el nombre común, Oscar, ¿no?
Sí, para que la
facilitar
gente...
Facilitar esta identificación, ¿no?
Ajá, excelente. Bueno, pues con este comentario nos vamos a nuestro segundo corte de estación, pero recuerden que estamos todavía en vivo en Facebook. Nos vamos entonces a un pequeño corte, Aldair, y regresamos.
Ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM. www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
La ciencia al aire. Continuamos.
Guía ilustrada, anfibios y reptiles de Jalisco, Sierra Masati y bosques de Tapalpa. La biodiversidad mexicana es ampliamente reconocida en todo el mundo por su magnitud y unicidad, la enorme diversidad de biomas y especies, así como la heterogeneidad de paisajes presentes en México, son el resultado de una compleja historia geológica y evolutiva que se ha desarrollado a través de una variedad de condiciones climáticas dentro de un área importante de intercambio de biotas de origen neártico y neotropical. El elevado número de especies y géneros endémicos presentes en México posiblemente se deba a que durante mucho tiempo este país ha sido un centro activo para la evolución, diferenciación y dispersión de especies y de otras categorías supraespecíficas del centro occidente de México y particularmente la zona de contacto de las provincias biogeográficas de Sierra Madre Occidental, eje volcánico transversal y de la costa Pacífico, donde se alberga una riqueza de especies y de endemismos de plantas vasculares y vertebrados terrestres del país. A lo largo de estas provincias se registra el mayor endemismo de aves y un porcentaje importante de aves migratorias, mientras que para mamíferos esta región es de las más importantes, pero sin ninguna duda es la riqueza para el caso específico de los murciélagos, mientras que en reptiles y anfibios es de gran relevancia para la riqueza y endemismos mexicanos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el tema Entre bosques y criaturas, explorando la vida anfibia y reptil en las sierras Masati y Tapalpa. Nos acompaña Verónica Rosas, bióloga y maestra en ciencias por la Universidad de Guadalajara, Saulo Cortés, biólogo por la Universidad de Guadalajara y editor de publicaciones, y Ana Santiago, quien es también bióloga y maestra en ciencias por la Universidad de Guadalajara con especialidad en ecología. Y bueno, fuera del aire, Saulo nos estaba platicando todo el proceso que involucra el llevar los resultados de investigación a una publicación como lo es un libro. Entonces me gustaría, bajo ese contexto, preguntarte, Vero, ¿cómo esperan ustedes que esta guía, este libro que publicaron, contribuya a la investigación científica sobre estos organismos, sobre los reptiles y los anfibios en la región donde están trabajando, en Sierra Masati y Sierra Tapalpa.
Oscar, mira, en general nosotros consideramos que esta obra va a contribuir al conocimiento general que se tiene de los anfibios y reptiles en el occidente de México. Debido a que precisamente hasta cuando anunciábamos el programa, por ahí a un radio escucha, un entrevistado comentó sobre como el miedo, ¿no? El miedo que se les tiene a estos animales. Luego podríamos retomar eso de los mitos de los anfibios y los reptiles. Pues es uno de los grupos, tradicionalmente se le hablaba de la herpetofauna. En realidad los anfibios y reptiles son estos animales que han sido muy poco estudiados en comparación a lo mejor con las aves, que son muy vistosas, muy fáciles de ver, o con los mamíferos, que nosotros formamos parte de ellos, y pues hay muchas especies carismáticas donde nos identificamos, con las que nos identificamos. Entonces pretendemos contribuir a ese conocimiento general, desde saber qué especies están presentes en el área, porque pues, ¿cómo vamos a conservar algo que ni siquiera sabemos que existe? Entonces, uno, saber qué especies están presentes, saber que se distribuyen en toda esa zona, en qué tipo de por ejemplo, de vegetación, o en qué hábitats, microhábitats se asocian, a cuáles se asocian, y poder saber datos de su ecología, ¿no? Porque cuando uno anda trabajando, te llegas a encontrar sorpresas súper padrísimas que nos emocionan un chorro, de que, no sé, te agarras con las manos en el cuerpo del delito, no sé, una cierta especie de serpiente alimentándose de una cierta especie de anfibio, ¿no? Y a lo mejor eso ni siquiera estaba reportado en la literatura científica, ¿no? Pero pues ahí nosotros ya podemos empezar a aportar datos biológicos y ecológicos. Entonces, digamos que pretendemos hacer ese aporte a la ciencia y además sentar esas bases, porque lo primero es saber qué tenemos, y ya a partir de ahí pues se pueden realizar otros estudios mucho más específicos sobre ciertas especies, que muchos de estos nuevos biólogos de las nuevas generaciones, chicos súper listos, dedicados, pueden retomar estos temas y seguirlos trabajando, ¿no? Entonces, pues creemos que esto es nuestro principal aporte que hacemos como en la parte esta de investigación, y en la parte también que va ligada, que es la conservación, pues generar toda esta información y hacerla accesible al público en general. Realmente para nosotros los investigadores, a mí digo, ahorita que decían a sus especies favoritas, yo estaba aquí mentalmente pasando las mías, nosotros nos emocionamos muchísimo y podemos pasarnos horas tomando fotos y queremos que se conserven. La realidad, Oscar, es que pues no se van a conservar si la gente no sabe que existen estas especies y si la gente no se apropia de ese patrimonio natural tan importante que tenemos. Porque nosotros vamos, hacemos los estudios, damos charlas y todo esto, pero pues en realidad la gente de la comunidad, la gente que vive ahí y todos los que vamos de afuera a visitar Tapalpa, pues somos los que tenemos una responsabilidad para que se conserve este recurso natural.
Es correcto. Sí, adelante.
¿Verdad?
No, es correcto. Gracias. Como todo organismo, pues juega en un papel en los ecosistemas, y a veces no lo sabemos, no lo notamos, pero su desaparición pues puede llevar o traer consecuencias bastante fuertes, ¿no? Fíjense que ya nos dijeron qué quiere decir tlaconete. Ranalalox HG, dice: saludos maestra Vero, maestra Ana Luisa y Saulo. La definición de tlaconete en la lengua náhuatl es hijo de la tierra. Saludos de parte de Lalo. Yo me imagino que...
saludos a Lalo.
Ya saben, saludos. ¿Quién es? También Elisa Ribosca dice: gran manera de hacerle justicia a estos bichos poco comprendidos. Felicidades al equipo. Así es que ahí están los saludos. Y ahora, Ana, me gustaría que nos comentaras tú cómo estos resultados de la investigación pues ayudan a sensibilizar a las comunidades locales sobre la biodiversidad. Ya Vero nos platicó un poquito sobre el papel que juega este tipo de libros en la investigación científica, pero ¿cómo lograr esta sensibilización en las comunidades que viven ahí?
Sí, pues en realidad mucho va hacia las percepciones, ¿no? O sea, en realidad vemos que luego puede ser un tanto complejo si conocemos o no conocemos algo, lo valoramos poco, pero también esa sensación de descubrimiento, de poder distinguir incluso a una especie de otra, pues también es algo pues que es un reto intelectual, ¿no? Porque te desarrolla como esa capacidad de observación, en el que las personas luego, hasta que van conociendo un poco más sobre los hábitos, el comportamiento, la forma de vida en el medio, en el entorno, es cuando empiezan a valorar o de una forma distinta. Ya no es solo como una valoración tipo de dominio o de que si somos seres superiores al resto de la vida silvestre, pues claro que no, antes al contrario. Dependemos de que estos seres vivos que forman parte integral de los ecosistemas sigan teniendo sus ciclos de vida con todos los medios de calidad, ¿no?, de los hábitats. Cuando luego también las personas se dan cuenta de que dejan de escuchar ranas o ya no se ven los ajolotes, pues es otro indicio de que la calidad del ambiente se está perdiendo, y pues esa es la causa principal, ¿no?, de que se estén perdiendo o disminuyendo las poblaciones de anfibios en todo el mundo y de reptiles también como un segundo grupo muy vulnerable. Entonces, pienso yo que esa parte sensorial y de acercamiento es la primera exposición a la que tenemos, ¿no? Y es como atreverse a conocer y para proteger.
Así es, como dice el dicho, ¿no? No se conserva lo que no se conoce, o algo así, y no se ama lo que... Por ahí va la idea, ¿no? Pero efectivamente, si conocemos algo, pues tratamos de conservarlo. Saulo, antes de irnos al corte, no sé si nos pudieras comentar, pues, ¿cuáles son los retos para hacer un libro como el que ustedes publicaron?
Claro, mira, yo creo que el principal y mayor reto es hacer algo que le interese a alguien leer. Si haces un libro que no llama la atención, ya empezaste muy mal. Por supuesto que otros retos, digamos, dentro de esto, pues es hacer algo de buena calidad, es decir, que tenga información de buena calidad y que además el material y todo el proceso de elaboración del libro sea lo mejor posible. Y lamentablemente, digamos, uno de los retos que siempre se han tenido, pero que se han agudizado con el tiempo, son los financiamientos. La inversión que hacen los gobiernos en todos los niveles en ciencia es, pues, sabemos, siempre es insuficiente, y pues este libro no es la excepción. Tuvimos algunas dificultades, por fortuna, todavía existen personas en la iniciativa privada que quieren apoyar cosas como estas, y afortunadamente este libro contó con ese apoyo y logramos que saliera gracias a eso.
Sí, yo creo que toda la parte de la investigación, la ciencia, el reto principal es los fondos, ¿no? El financiamiento, el dinero para poder llevar a cabo. Desafortunadamente, Los temas científicos pues no como que no atraen mucho a los gobiernos, a mucha gente, entonces sí. Correcto. Sí te creo que sea un gran reto ese, ¿no? Pero lo bueno es que pudieron solventarlo y bueno, ahí está la guía, ¿no?
Por fortuna, claro que sí.
Así es. Bueno, con este comentario vamos a ir a nuestro último corte de estación, porque recuerden que el tiempo es relativo aquí en radio, corre más rápido que allá afuera. Entonces vamos a un pequeño corte y regresamos en un par de minutitos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Galería Universal.
¡Oye, esa gente! ¡Qué buena, Sergito! ¡Me dijeron que fuiste a la iglesia a pedirlo!
Una travesía sonora a través de la música tradicional y contemporánea del mundo.
Escúchalo todos los martes a las 10 de la noche por esta frecuencia.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Anfibia, interpretada por The Kings of Frog Island de su álbum E. Y continuamos hablando sobre el tema Entre Bosques y Criaturas, explorando la vida anfibia y reptil en las sierras Masati y Tapalpa, con Verónica Rosas, quien es bióloga y maestra en ciencias por la Universidad de Guadalajara, Saulo Cortés, biólogo por la Universidad de Guadalajara y editor de publicaciones, y Ana Santiago, quien es bióloga y maestra en ciencias por la Universidad de Guadalajara. Para cerrar ya el programa, me gustaría platicar un poquito más sobre los ajolotes. ¿Qué representa este hallazgo, Vero, encontrar ajolotes en un sitio que es tan turístico?
Y Oscar, rapidísimo, nada más te contesto esta pregunta. Pues es algo súper importante porque los ajolotes pues forman parte de nuestra identidad como mexicanos. En realidad pues los ajolotes, digamos la especie que siempre ha sido más conocida es el ajolote de Xochimilco, que es Ambystoma mexicano. Y mucha gente piensa que solamente existe esa especie de ajolote. Pero la super sorpresa es que nosotros acá en Jalisco también tenemos ajolotes. De hecho, actualmente tenemos reconocidas, digamos, se menciona en la última literatura que son dos especies. En general, el género Ambystoma, como para dar un contexto general, se distribuye acá con nosotros en el continente. O sea, viene su distribución desde Canadá, Estados Unidos, México, llega al eje neovolcánico transversal. aproximadamente son 18 especies las que tenemos en México, y acá en Jalisco esta numeralia va cambiando por los estudios. Tú sabes que se van haciendo recientemente con técnicas moleculares, y en el último estudio pues se reportan estas dos especies, y la que nosotros tendríamos acá en Tapalpa pues es Amblycephalus.
Que de hecho acá nosotros también en la Sierra de Manantlán tenemos una especie también, ¿verdad? Que uno jamás se hubiera pensado encontrarla en las partes precisamente más altas de la sierra, pero es muy interesante. Y bueno, esto nos habla de la riqueza de biológica que con la que contamos en nuestro país, y particularmente en nuestro estado, ¿no? Oye, me gustaría también. Sí, Ana, me gustaría, Saulo, perdón, estaba viendo otro nombre. ¿Por qué los ajolotes son tan especiales? Digo, además de estar en el billete de 50 pesos, que por cierto ganó el concurso al billete más bonito en todo el mundo y todo el mundo lo quiere guardar. ¿Qué los hace tan especiales, Saulo?
Eso creemos. Mira, yo creo que cada uno de nosotros puede tener una respuesta. Es decir, es un ser muy interesante, muy llamativo, fascinante. A mí, en lo personal, digamos que me ha tocado fotografiarlos y verlos muy, muy de cerca. Te puedo decir que lo que me gusta, pues, son sus formas, sus comportamientos, ese rostro que parece que sonríe. Uh-huh. O sea, creo que a nuestro cerebro le gusta ver esa configuración en el rostro del ajolote. Por ejemplo, no sé, también su forma de nadar es muy peculiar, la textura de su piel, digo, no hemos entrado en esos detalles, pero tienen células especializadas para los pigmentos, y tienen otras células que provocan iridiscencia, entonces también llama mucho la atención. Y por supuesto, creo que algo de lo más llamativo del ajolote pues son sus branquias. O sea, son demasiado conspicuas, son grandes, bonitas, plumosas, que cuando está muy bien oxigenada pues son de un rojo muy intenso. Digo, a mí eso es lo que más me gusta, pero creo que el consenso general de las personas es su capacidad de regeneración. Uh-huh. Eso es lo que fascina en todo el mundo. Se sabe que, se ha estudiado mucho en el ajolote de Xochimilco, pero se infiere, se supone que la mayoría de las especies de ajolotes tienen características muy similares en cuanto a regeneración, que pueden regenerar desde una pata, una pierna, un dedo, la cola, hasta hígado, retina, parte del ojo y cerebro. O sea, de hecho, en una charla un niño nos dijo, bueno, entonces, ¿por qué se mueren? Si pueden regenerarse todo. Pues sí, la verdad es que si el daño no es mayor, pueden regenerar muchas partes. Desafortunadamente, no solo se mueren por eso, muchos se mueren por contaminación y por otras cosas. Entonces, sí, creo que eso es lo más fascinante de los ajolotes, su capacidad de regeneración nos encanta, y por eso, claro, qué bueno que estén en el billete, y qué bueno que sea el billete más bonito del mundo. Yo también los colecciono, no me los puedo gastar.
Ahí están, y bueno, no podrás comer, pero tienes guardado tu billete de ajolote.
No, así es.
No, muy bien. Oye, Ana, y estos organismos, los ajolotes, ¿nos pueden servir como para indicar si los ecosistemas donde viven están bien, están mal? ¿Cómo es eso?
Mira, precisamente como viven en lugares tan restringidos, podría decirse, o sea, lagunas, lagos, arroyos, pozas, aquí el riesgo mayor es justamente que la gestión del agua, cómo tratar de mantener la calidad del agua. Entonces son muy susceptibles a que si el mal manejo de las aguas grises, no residuales, o el uso de productos en la agricultura que que luego pesticidas, herbicidas, todo este tipo, pues también contaminan considerablemente, pues no solo la tierra, sino también el agua que se escurre. Entonces, el cambio también en la temperatura, en el pH, en la oxigenación de un cuerpo de agua, pues son varios de los factores que contribuyen a la presencia de ellos. Entonces, el hecho de encontrarlos es, pues así, prioridad, importantísimo que estén ahí, porque es la manera en que nos estamos percatando de que ese lugar o esa agua está limpia o tiene buena calidad, porque pues ellos respiran por la piel y por las branquias, pero si se llega a contaminar, pues desaparecen.
Claro, es como nosotros,
entonces eso,
¿no?
Es lo que pues sí también nos da un indicio.
Como nosotros cuando vamos a un sitio que está muy contaminado, obviamente pues no podemos respirar y lo que hacemos es irnos de ahí, ¿no? Pero pues ellos no se pueden ir tan fácilmente, ¿verdad? Que yo creo que es una de las cosas que afectan más a los peces y a los anfibios, que no se pueden ir pues de los sitios donde viven porque no se pueden adaptar tan fácil. O sea, los peces pues no se pueden salir de los ríos o de los lagos, y los anfibios moverse a otro lado implica muchas situaciones, entonces por eso son los más amenazados, me imagino, ¿no? En todo el planeta. Oigan, pues, ¿qué creen? Que ya se acabó el programa. La verdad estuvo muy interesante y pues nos quedamos así como con ganas de saber más. Pero no sé si alguno de ustedes quisiera hacer un comentario final para cerrar el programa.
Sí, nos gustaría mucho hacer notar que este tipo de proyectos es un trabajo en conjunto, es un trabajo grupal. Y en este trabajo me gustaría mucho reconocer a todos los estudiantes que han participado, y en especial Armando Fraustros y Aldo Dávalos. Ellos son participaron y estuvieron durante todo el proceso, así también como pues Masati, ya lo mencionó Ana, pero también a la UMA San Javier, representada por Eliezer. Todos ellos son aliados en la conservación. Al Acuario Michin, que también siempre nos ha brindado su apoyo para difundir este tipo de información, y pues por supuesto a la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater, por todo el apoyo que siempre nos brindan. Ana está en el Departamento de Producción Forestal y yo estoy en el Departamento de Ecología, entonces agradecemos mucho a nuestros jefes. No sé si se me pasa algo, Ana, que quieras comentar.
A un buen amigo herpetólogo especialista, Paulino Ponce Campos, que también pues él tiene una amplia trayectoria también como herpetólogo.
Sí, él es genial, él siempre estuvo con nosotros durante todo el proceso, y estamos muy agradecidas con Paulino, es nuestro súper compadre, y pues queríamos ahí que no pase desapercibido.
Excelente, pues ya escucharon, muy interesante, muy importante la participación de los estudiantes en este tipo de proyectos, que dan un gran soporte, ¿no?, para poder obtener estos resultados que nos muestran ahora en la guía. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles infinitamente su participación. Fue muy padre el programa, me gustó mucho. Creo que aprendimos un montón más sobre los ajolotes, sobre los anfibios, los reptiles, pero también sobre cómo hacer un libro, porque de repente uno dice, pues sí, sacaron el libro, ¿no? Pero no se ve atrás todo ese proceso que también es muy, muy importante, muy importante. Pues Vero, Ana, Saulo, muchísimas gracias por estar en el programa. Un placer, y pues queda abierta la invitación para otra ocasión que nos quieran platicar sobre sus temas de investigación, con muchísimo gusto.
Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos.
Gracias a todos.
Muy bien, y bueno, antes de irnos, pues quiero agradecer de nueva cuenta al equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán. Muchas gracias también a Martita Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Los dejamos con la canción Reptil, interpretada por Chloe Martínez de su álbum del mismo nombre. Muchísimas gracias y buenas noches. Y para quienes nos siguen.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En Internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. En este momento nos enlazamos a XHUDG 104.3, Radio Universidad de Guadalajara.
En la Junta Metropolitana aprobaron el inicio de los trabajos para la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, el llamado CIAPA de la Basura. Durante esta semana, nuestra